Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen, os mando saludos desde Barbate, que no vea lo gustito que se está aquí, que todos habéis marchado de vuestras vacaciones. Ah, por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio, ¿no crees? ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues hace unas semanas he estado yo por Barbate. Sí, señora. Comiéndome el atún donde siempre, el mejor sitio del mundo, por cierto. Bueno, ahí está. Sobre la desinstitucionalización en España, no hay nadie en Moncloa o en Zarzuela o donde corresponda, nadie con la perspectiva suficiente que avise y grite lo que significa acabar con las instituciones en lo que queda de España. Lo último que hayamos sabido, la justicia y el rey y las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad. Y es que no sé por dónde empezar. El reino entregará por primera vez en 20 años los despachos de la nueva promoción de jueces y lo hará en su lugar Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial. Como todos los años, el CGPJ invitó a don Felipe a presidir el acto el viernes en Barcelona. Allí se ubica la Escuela Judicial y la Zarzuela pues responde que sí, que como siempre. Bueno, leo en ABC que en un segundo momento, ayer mismo, la Casa del Rey comunica al CGPJ que se anula la presencia del jefe del Estado. Hasta el punto de que leo en El Mundo que el Poder Judicial llegó a enviar las invitaciones al acto en Barcelona con el rey como máxima autoridad. Yo no me creo que sea por cuestiones de seguridad o de orden público. No seamos tan ingenuos, por no decir tan imbéciles. El acto del viernes coincide con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra. Y no ha dado tiempo a reformar el Código Penal sobre la sedición. Y ya de paso, porque estamos negociando los presupuestos con esos amantes de España que son Esquerra Republicana, como diría la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Ojo, el tema es que el rey, como jefe del Estado, molesta en esa estrategia porque es el número uno de los españolazos. Lo único que no sé es si ha sido el presidente, el vicepresidente o Carmen Calvo quien ha encabezado la decapitación del acto. ¿Y sabes qué? Que conociendo, como conozco algún antecedente, ha sido Carmen Calvo, previa instrucción del principal cliente de Iván Redondo, quien llama a Carlos Lesmes y le suelta la fresca. En este mismo campo, el tema de la fiscalía. No hay nadie que advierta con lealtad y con sinceridad que poner a Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una locura. Nadie se percata del daño que supone para la institución el espectáculo protagonizado desde hace días por el tal fiscal Navajas, número 2 de Lola Delgado, que es como la llama Villarejo. Nadie ha testado a los fiscales de verdad en el Supremo, en la Audiencia Nacional, los fiscales anticorrupción. ¿Tanto le resbala todo a Pedro Sánchez? Pues sí, parece que sí. Por no insistir en las patadas donde más duele a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Patadas por parte del líder supremo o amado líder, el vicepresidente del gobierno. El mismo que se emocionaba al ver cómo pateaban a un policía. El mismo que tiene el casoplón rodeado de guardias civiles. Para eso sí, contra el COVID no son importantes, pero para tu chaletazo en Galapagar, para eso sí que son necesarios. Mira, Felipe González hace un ratito en un acto con el diario Clarín.
Yo acabo de oír al señor Iglesias hablar de que no era esencial el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra la pandemia o el trabajo que han prestado como ayuda pedida los militares en la lucha contra la pandemia. Debo decir, pues no estoy de acuerdo con eso. Me parece peor que un error, me parece una estupidez.
Es suave, ¿eh? Yo entiendo que no sepa, que no sepan qué es. Pero lo que más les duele no es que Pablo Iglesias suelte otra perla o que escupa para arriba o que Pedro Sánchez se diera cuenta de que no son un gasto superfluo, no. Lo que les duele es el honor. Pero claro, hay quien no sabe qué es eso. Por no hablar del CIS, de la Abogacía del Estado, de las jefaturas de la Guardia Civil, de los representantes en organismos internacionales. Mira, termino como empecé. Con la jefatura del Estado. No hay más ciego que el que no quiere ver. Pedro Sánchez quiere ser el rey. Y Pablo Iglesias también. Y los suyos y las suyas les quieren en el trono para adorarlos. Y el uno por el otro se quieren cargar la corona, no por Corina o por Juan Carlos, no. Y la guinda. Anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en respuesta a Junts per Cat. El gobierno empezará a tramitar la semana que viene los indultos a los golpistas catalanes, como para mandarles al rey para allá el próximo viernes. Ah, y mi postdata. Se quiere encargar la jefatura del Estado como instrumento. El rey es solo un ariete. No hay nadie por ahí arriba que se dé cuenta de que el resumen de todo es que se quiere encargar el régimen del 78. Nadie se da cuenta de que se quiere encargar la transición patada a patada, decreto a decreto y pasito a pasito.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 23 de septiembre. Hola, Mamen.
Buenas tardes, Ángel. Pues lo vamos a hacer con los datos actualizados de Sanidad. Sumamos este miércoles casi 11.300 nuevos contagios y 130 fallecidos en las últimas 24 horas.
Hay casi 11.000 pacientes ingresados por COVID, 1.500 en UCIs. Madrid sigue soportando una fuerte presión hospitalaria y mañana pedirá apoyo militar y logístico urgente para realizar más de 500.000 de test de antígenos en las zonas afectadas. También reclamará ayuda de policía y guardia civil para controlar cuarentenas.
El gobierno niega que el anuncio de la tramitación de los indultos a los presos independentistas sea un gesto a Esquerra y a Junts.
Según Carmen Calvo, es una obligación de la Administración General del Estado. Pide al PP que se serene y les acusa de irresponsabilidad por querer que el gobierno cumpla con lo que está marcado en la Constitución. Desde el Ejecutivo catalán dicen que el indulto es un parche y apuestan por un acuerdo político para conseguir la amnistía. Esto es lo de los huevos duros, ¿no?
Eso,
más.
España entra en recesión. El PIB se hundió casi un 18% en el segundo trimestre.
Es la mayor caída trimestral en la serie histórica que maneja el INE y que arranca en 1970. Ojo, 5 años antes de que muriera Franco, ¿eh? 2 trimestres consecutivos en negativo. El último coincide prácticamente con la vigencia del estado de alarma por la crisis sanitaria.
El Mobile World Congress se aplaza hasta finales de junio.
Esperemos. La cita estaba prevista para los primeros días de marzo, pero la organización, de uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, prefiere optar por la seguridad tal y como está la pandemia. La feria será presencial, pero tendrá un alto componente virtual.
Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de prisión por asesinato por motivos ideológicos.
Además, deberá indemnizar a la familia de Víctor Lainez con 200.000 euros. Ya los han visto. La sentencia considera probado que la causa de su muerte fueron los severos traumatismos craneoencefálicos causados por los golpes de este animal que le asestó. Sí.
100 personalidades de la vida pública española piden al gobierno que frene la ley de la eutanasia.
Entre ellos los exministros José Luis Corcuera, Jaime Mayor Oreja o Alberto Ruiz Gallardón. Los firmantes creen que España necesita leyes que protejan la vida, en especial la de las personas mayores, y que les provean de un trato digno y justo que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada.
Finalizada por segunda vez la instrucción del caso del descarrilamiento del Albia en Angro y solo 2 personas serán investigadas en la causa.
Sí, Francisco José Garzón, el maquinista del tren, y Andrés Cortavitarte, ex alto cargo de Adif. Una vez arranque la vista oral, para la que aún no hay fecha, se dirimirá si los hechos que se les imputan son constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave y de 144 de lesiones.
La Audiencia Provincial de Palma revoca el tercer grado a Iñaki Urdangarín.
El régimen de semilibertad se lo había concedido al juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid. La Audiencia de Palma recuerda en su auto que los beneficios de los que goza el cuñado del rey se le han dado de forma prematura y añade que hay que seguir estudiando la evolución del interno.
El Supremo confirma que los conocidos como riders son falsos autónomos.
El alto tribunal reconoce la relación laboral entre un repartidor y la empresa Glovo, ratificando así una sentencia previa del Tribunal Superior de Cataluña que obligaba a esta compañía a readmitir al trabajador o a indemnizarle por su despido. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues Luis Suárez se ha despedido ya de sus compañeros del Barça entre lágrimas. El uruguayo viaja mañana a Madrid, va a firmar por el Atlético. Ansu Fati además ya tiene ficha del primer equipo. Su cláusula de rescisión sube hasta los 400 millones.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nekane Fernández.
Y ya te adelanto, Expósito, que vas a tener que sacar el jersey ese que tienes en modo chaleco para los días malos. Vuelve a sacarlo del armario, porque vale. Mañana jueves las nubes volverán a cubrir gran parte del país y podrán descargar lluvias intensas en forma de tormenta en todo el norte y centro peninsular, afectando sobre todo al área del Cantábrico. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, siendo más acusado en el tercio norte del país. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral Cantábrico, Galicia, Islas Baleares y también en las Canarias.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Finalmente todo ha quedado en un susto y la Torre Eiffel ha podido reabrir a primera hora de la tarde después de haber sido evacuada por una amenaza de bomba. El aviso se había hecho de forma anónima en medio de este clima de nuevas amenazas terroristas, porque no ha sido la única en estos días. Un centenar de medios franceses han firmado una carta de apoyo a la libertad de expresión y a la revista Charlie Hebdo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Ha sido una falsa alerta, una llamada anónima a la policía que ha obligado a evacuar la Torre Eiffel para proceder a un registro exhaustivo y a cerrar la circulación de todas las calles adyacentes por precaución. Han sido 2 horas necesarias porque la amenaza terrorista sigue presente, como ha precisado esta misma mañana el ministro del Interior, Gérard Darmanin, refiriéndose a las amenazas que ha recibido el personal de Charlie Hebdo en pleno juicio del atentado contra la redacción. He pedido que se reevalúen las amenazas que pesan sobre los periodistas y colaboradores de Charlie Hebdo. La policía está poniendo medios considerables para proteger el proceso y a los magistrados. Son las amenazas del terrorismo islamista, gente que sigue queriendo matar la identidad de Francia. La directora de Recursos Humanos de la revista ha sido amenazada de muerte y la policía le ha dicho que abandone su domicilio. Unas amenazas que han llevado a un centenar de medios a firmar ese manifiesto en defensa de la libertad de expresión.
Hoy ponemos el foco, claro, en los indultos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, enciende el foco de La Linterna, Alejandro Requeijo. Reque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, el gobierno anuncia que esta semana que viene empezará a tramitar los indultos a los condenados por el procés. ¿Se puede hablar de plazos, Reque?
Pues no, lo primero que hay que decir es que no hay plazo, Ángel. Un indulto de media nunca se resuelve antes de 6 meses, pero al no haber plazo se puede extender mucho más. Cuando el gobierno dice que empieza a tramitar, quiere decir que el Ministerio de Justicia va a acoger las solicitudes de indulto, porque hay varias, y las va a remitir al tribunal que condenó a los líderes independentistas. Como sabes, es el tribunal que dirige el juez Marchena, el Tribunal Supremo. Y ahí entra otra fase en la que el tribunal pide una serie de informes, desde instituciones penitenciarias a, ojo, la Fiscalía, que anda ahora mismo pues, un poco revuelta.
Sí, un poco, eso parece. Dentro de la Fiscalía, por ir por secciones, ¿quién tiene que estudiarlo? Porque no es lo mismo Luis Navajas que Consuelo Madrigal, por ejemplo.
No, parece que no es lo mismo. Pues a ver, todas las fuentes con las que yo he hablado a lo largo del día coinciden en que tendrán que estudiarlo los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del proceso. Entre ellos, por cierto, Consuelo Madrigal. Son los fiscales que, contra la opinión del gobierno de Sánchez, acusaron por rebelión a los líderes independentistas. Y son los mismos fiscales que pidieron que en la sentencia se estableciese un periodo de seguridad pues para evitar que los presos disfrutasen de permisos penitenciarios, por ejemplo. Así que no es difícil imaginar lo que van a decir.
Sí, el problema está en que no es vinculante lo que decidan, ¿no?
No, luego la última palabra claro. La tendría el Tribunal Supremo, claro.
¿Se conceden muchos indultos en España?
Pues se reciben al año unas 2.000 peticiones de indulto y ahí caben todo tipo de perfiles. Eso precisamente ralentiza mucho los plazos también, pero se concede una ínfima minoría, como te puedes imaginar. Todavía menos cuando tienen en contra el informe de la Fiscalía y del propio Tribunal Supremo. Es difícil adelantar acontecimientos, Ángel, pero conviene no perder de vista lo mal que le sentó, por ejemplo, al juez Marchena, aquel amago, no sé si te acuerdas, de excarcelar a Junqueras y el resto de presos durante la pandemia, alegando motivos de salud.
Oye, en el caso de estos indultos concretos, los condenados por el procés, ¿quién los ha pedido?
Hay varios, los han pedido varios. El último, para que nos hagamos una idea, es del mes de agosto. Fue una petición de indulto en concreto para Carme Forcadell y lo pedían expresidentes del Parlamento. Antes, la UGT registró otra petición de indulto, en este caso para Dolors Bassa. Pero la que hay que tomar como referencia en este caso es una presentada el 23 de diciembre y es la que tiene en cuenta Justicia por ser la primera. Y esta pide el indulto para todos. Y la pide un abogado penalista catalán llamado Francesc Jufresa.
Ah, ¿quién es este señor?
Pues es un personaje peculiar, bastante conocido en el mundo del derecho. Es una persona que se define a sí misma como catalanista, pero no independentista. Reniega de Torra por aquellas palabras de que los españoles somos unas bestias. Tampoco es puyolista. Dice, bueno, conocer a todos los condenados, pero asegura que ninguno le ha pedido que haga este trámite. Lo que pasa es que a su juicio, según dice en el escrito que presentó en su día, pues el proceso que terminó con las condenas de los líderes independentistas no fue justo. Cree que son inocentes. Te recuerdo, Ángel, que un indulto lo puede pedir cualquier ciudadano, es decir, no es necesario que lo pidan los condenados. De hecho, ellos, como sabes, en entrevistas que han concedido siempre han sido reacios a pedir esta medida de gracia.
Y para terminar, recuerda, ¿quién tiene la última palabra?
Pues la tiene en principio el Tribunal Supremo, ¿no? Cuando emite ese informe después de haber escuchado a las distintas partes, incluida la Fiscalía. Pero de ahí va al Ministerio de Justicia, que en caso de que crea conveniente proceder al indulto, lo deriva al Consejo de Ministros. Y en caso de que el Gobierno apruebe los indultos, que por cierto se estudian individualmente, no va a ser en bloque, quien tiene que estampar su firma sobre ellos es el propio rey. Es verdad que es un mero trámite, igual que la justicia en España se imparte siempre en nombre del jefe del Estado, pero ahí queda, lo tendrá que firmar el rey.
Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Otro amigo, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, Necane.
Y así ha anunciado hoy la tramitación de los indultos para los políticos presos de Cataluña.
Este ministerio se refiere, tramita los expedientes de nacionalidad, todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
Uy, proyecto de país y piden que se unan, el mensaje es casi peor que el otro, ¿eh? Y piden que se una a los propios golpistas catalanes, es fantástico. Como proyecto de país, vamos, no hacemos más que mejorar. Hablando de mejorías, Quim Torra.
Se queja del tribunal que le está juzgando y los acusa de no ser neutrales.
Cuando el magistrado me ha querido, pues, cuál era mi posición, pues yo le he comentado que ese tribunal no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, ya tienen la decisión tomada, que yo soy un independentista catalán y que, por lo tanto, este juicio obedece sencillamente a una persecución política que existe en estos momentos contra los independentistas catalanes.
Mira que eres plasta. ¿Cómo era la canción aquella? ¿Te acuerdas? Mira
no.
Que eres plasta. Magdalena Campins es la jefa de epidemiología del Hospital Vall d'Hebron. Ya ha estado aquí en Herrera, en COPE.
Y se ha pronunciado sobre la reducción de los días de cuarentena.
Una persona infectada, su carga viral va disminuyendo a lo largo de los días y a partir del séptimo, octavo día, pues ya prácticamente la probabilidad de contagio es muy baja. En un caso, pues que ha tenido un cuadro leve, que su carga viral no ha sido muy alta, con 10 días sería suficiente. Otra cosa es el paciente que ha estado hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos.
Siguen los controles en Madrid.
Las multas no se van a imponer hasta que haya rectificación judicial, pero esta mañana alguna que otra ya se ha puesto en los controles.
Voy a pasar justo por una sanción, ¿de acuerdo? Por delegación del gobierno.
¿Por qué?
Porque no me ha presentado ningún documento que acredite que
mi estaba en mi casa.
Sí, pero ha salido por algún motivo a comprar y no me lo has acreditado, ¿vale?
Y el sonido musical, Van Morrison. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down.
Me and Billy standing there with a silver half a crown. Un total de 3 nuevas canciones son las que vamos a poder disfrutar en las próximas semanas del gran artista norirlandés. Van Morrison publicará estos 3 nuevos temas escritos durante las últimas semanas y que además compartirán una misma temática, el coronavirus. Oh, the water. don't rain all day.
Mira qué historia te voy a contar ahora. Se la hemos escuchado esta mañana aquí en Herrera en COPE. El protagonista se llama Javier Lea. Hace 30 años Javier tenía una vida normal, casado, dos hijos, regentaba un bar junto a su mujer. La muerte de una hija, su ojito derecho, como él dice, le cambió la vida por completo.
Robaba a mi mujer dinero para conseguir droga, pero también como teníamos un bar, la robé también en el bar, la dejé la cuenta a cero. Entonces decidí de irme a la calle, que llegué con una borrachera a Atocha, a la antigua estación de Atocha, y allí había gente durmiendo, dije que si podía dormir, me aceptaron y nos hicimos amigos y así empezó mi vida de perro callejero.
Así es como Javier acabó viviendo de perro callejero en las calles de Madrid. En 27 años ha cambiado varias veces de barrio, pasando de Soportal en Soportal. Actualmente duerme en la Plaza de Ópera con dos amigos. También es un habitual del albergue Santa María de la Paz de la Orden de San Juan de Dios. Sí, ahí he estado yo varias veces. El responsable de todo aquello es el hermano Juan Antonio. Bueno, precisamente allí conoció al cineasta vasco Ekain Irigoyen, que buscaba a los protagonistas de su próximo documental. Lo que no podía imaginarse Javier es que acabaría siendo el protagonista de una película sobre su propia vida.
Pues verás, estábamos en el edificio antiguo del Centro Santa María de la Paz. Llegó y dice, ¿usted se ha tirado mucho tiempo en la calle? Digo, sí, 27 años y medio. ¿Le importaría hacer un corto? Digo, pues no. Pero dije que necesitaba la colaboración de mi amigo Romedales y mi amiga Marijose, que en paz descanse.
Otro de los requisitos de Javier fue que saliera también su amigo Romedales. Tras 6 años de rodaje, el corto se ha convertido en una película Hijos de Dios e Irigoyen la acaba de presentar en el Festival de Cine de San Sebastián. El director ha pagado de su bolsillo a cámaras y técnicos para poder sacar el proyecto adelante. Su objetivo es poner el foco en las personas que son invisibles para la sociedad, que la gente les mire a los ojos cuando les vea por la calle. Javier se ha marcado su propio objetivo, demostrar que ni sus compañeros ni él son malos ni hacen daño a nadie. El rodaje ha sido una experiencia total para Javier, Lea y para Romerales, aunque repite una y otra vez que ha sido duro porque han pasado mucho frío, mucho calor, aunque a esto sí que están acostumbrados. Mientras la película se estrena en el Festival de San Sebastián, Javier sigue durmiendo junto al Teatro Real de Madrid. La peli se acaba, pero su vida, como él dice, como un perro callejero, sigue. Y como cada noche, se sigue arrepintiendo de haber dejado en la ruina a quien fue su familia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Seguís hablando del anuncio que ha hecho el gobierno. La semana que viene comienza a tramitar los indultos de los condenados por el 1 de octubre en Ekane.
Y nos dice Raquel, pues que dan ganas de llorar. Para esto el gobierno sí que tiene tiempo. Para garantizar el cobro de los ERTEs, pues por ejemplo no. También dice Óscar que este es el pago por el apoyo de Esquerra a los presupuestos, dejar en el fango a la justicia española. Y también os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
¿Qué se apuesta a que los presos de Cataluña van a salir? Yo me he puesto una paellita en Valencia. Grillito de mar, ¿vale? Hasta luego.
No va a competir nadie en la apuesta, ¿eh?
No. La paella te la has llevado
lo
ya,
siento.
Además.
Sí.
Y os seguimos leyendo en Twitter en @expositocope y también en Instagram en exposito-cope comentando el videoblog de hoy sobre el papel, el trabajo de las fuerzas de seguridad. Nos dice Manuel, son útiles en todos los campos, hasta para que los irresponsables cumplan con las normas. No todo se arregla con populismo y demagogia.
Esta noche, tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, sesión de control en el Congreso de los Diputados y más madera. Así, lo más notable hoy ha sido el anuncio del ministro de Justicia, casi de pasada, de que la semana que viene comenzará a tramitarse el indulto a los presos del Procés. Este anuncio, en cualquier caso, ha causado un cierto revuelo, aunque lo cierto es que esa petición va a seguir el procedimiento ordinario. No cuenta, curiosamente, con la aquiescencia de los interesados, que lo que quieren es ser amnistiados, no indultados. Así que, una vez más, mucho ruido y pocas nueces. Luego hablamos.
Luego hablamos. En el tema del día vamos a conocer de cerca cuál es el trabajo que han realizado militares, Guardia Civil, policías, en primera línea contra la pandemia, por mucho que Pablo Iglesias escupa para arriba. Lo comprobamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Que se ponga el Lama, porfa. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. Prepárate que a las 8:30 te voy a contar lo que acaba de decir José Mourinho sobre la cesión de Gareth Bale. Te voy a dar los datos del acuerdo entre el Barça y Ansu Fati y la última hora de Luis Suárez. ¿Cuándo se pondrá por primera vez la camiseta del Atleti? Eso será a las 8:30.
Pues te espero. Nada, en 4 minutos.
Muy bien.
Hasta ahora. Mensajito de Securitas que nos trae Nekane.
Cada vez son más personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches, en este momento, pues no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues tercera un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, Licores El Afilador.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Muy buenas tardes, Expósito. Habitualmente tú cuando escuchas Tiempo de Juego y oías marcar al Barça, siempre sentías en el transistor la voz de Oliveros. ¡Chilena! Bueno, pues a partir de ahora, Expósito, prepárate porque cuando oigas a Suárez meter gol, no vas a escuchar a Olivero, vas a oír a Rubén Martín.
Pase en largo para Luis Suárez, se va Luis Suárez. ¡Gol!
Porque ya es un hecho que Luis Suárez abandona el Barça para firmar por el Atlético Madrid. Elena Condis, ¿cómo ha sido el día de la despedida del uruguayo?
Día duro, Manolo, de muchas emociones. Hoy ha sido su último día en el Barça después de 6 años aquí. Esta mañana Suárez ha hecho su último entrenamiento, ha vaciado su taquilla de la Ciudad Deportiva, se ha despedido entre lágrimas del vestuario, un adiós muy emotivo que ha emocionado también a algunos de sus compañeros. A su salida no podía contener las lágrimas Suárez, solo en el volante de su coche, con los ojos empañados, bajando por última vez la rampa de la Ciudad Deportiva. Una imagen que han captado las cámaras del golazo de gol.
Luis, ¿te vas con Simeone?
Está plural, ¿eh?
¿Te has despedido? ¿Estás llorando?
Está llorando, sí. Está llorando, ¿eh?
Se iba llorando Luis Suárez y así abandonaba la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona. Víctor Navarro, ¿cómo van a ser sus últimas horas como jugador blaugrana?
Se le dirá adiós como a una leyenda del Barça, un acto en el Camp Nou que no será antes de las 12 del mediodía, similar al de Ivan Rakitic, posando con los trofeos y con muestras de agradecimiento públicas por parte del club. También se espera la presencia del presidente Josep Maria Bartomeu, aunque eso sí, no estará en la rueda de prensa telemática. Luis Suárez podría volar a Madrid desde primera hora de la tarde.
Bueno, ¿y cómo va a ser el timing de su llegada al club rojiblanco? Ya sabemos que volará por la tarde. Reconocimiento médico, presentación, rueda de prensa. Antonio Ruiz, ¿qué sabemos?
Bueno, fuentes del club rojiblanco han confirmado a la cadena COPE que todavía no se sabía exactamente cuál va a ser el momento en que primero hagan oficial la contratación, después de confrontar debidamente toda la documentación de las dos partes, y luego, por supuesto, la presentación también a la afición del Atlético Madrid, que tendrá lugar seguro después de que vuelva de Barcelona. Y de cara al fin de semana, no parece probable que Luis Suárez pueda estar a disposición del Cholo.
Bueno, aquí hay acuerdos a tres bandas, pero el que nos interesa, el que desbloqueó definitivamente la situación. Oliveros, ¿cómo fue ese acuerdo entre los abogados de Suárez y Josep Maria Bartomeu?
Bueno, todavía no es oficial lo de las cifras, no se han dado a conocer públicamente de esa desvinculación de Suárez del Barça. En el club no desvelan el acuerdo que pasaría por pagarle parte de la ficha que le compensa por el ingreso por variables. Desde el entorno nos dicen a la COPE que cede mucho para ayudar al club, pero tampoco, de momento, como no es oficial, no dan números.
Bueno, Rui, lo que sí parece muy claro que el acuerdo entre el Atleti y el Barça, eso está más clarito que el agua, ¿no?
Sí, primero el Atlético de Madrid se procuró acordar con el futbolista, ya lo contamos con todo lujo de detalles en la cadena COPE, 2 temporadas va a firmar Luis Suárez a razón de 8 millones por temporada, y luego arregló por cortesía una cantidad que no es un traspaso, sino que finalmente el acuerdo con el Barcelona llega con el compromiso a que el Atlético pague una serie de comisiones por variables u objetivos. Ojo, Manolo, porque en ningún caso ese tipo de objetivos va a elevarse por encima de los 3 millones de euros.
3 millones de euros por 2 temporadas parece barato para el Atlético de Madrid si es que se cumplieran todos los objetivos. Pero a ver, Maggiori, ¿qué ha hecho a el presidente del Barça cambiar de opinión? ¿Qué ha hecho para que Bartomeu recule?
Es verdad que Bartomeu se resistía a que Suárez saliera al Atlético de Madrid porque lo considera un rival directo en la lucha por la Liga y por la Champions. Temía las críticas que le iban a caer si le dejaba salir libre a un rival directo, y además no olvida Bartomeu lo duro que fue el Atlético de Madrid en las negociaciones por Griezmann, pero al encontrar esa fórmula, incluyendo esos variables por objetivos europeos que le permiten vender, que no sale regalado, al ver que Suárez solo quería salir al Atlético de Madrid y valorando también que Koeman ya le había dicho al jugador que no contaba con él, pone todo en la balanza, da el brazo a torcer y llega al acuerdo entre clubes.
José Joaquín Brotón, ¿a ti te parece bien que haya reculado Bartomeu y le haya dado luz verde a Suárez?
En mi opinión no es que Bartomeu haya reculado. Yo creo que se ha visto obligado. La propia circunstancia de la petición del Atlético de Madrid, de la salida del jugador, de que este estuviera de acuerdo, de que todo encajara y sobre todo que su entrenador le había pedido que no quería tener a Luis Suárez en el equipo. Yo creo que no tenía ningún sentido retrasar esa decisión. Al final, si es verdad lo de los 2 millones que le ha sacado por temporada al Atlético de Madrid en caso de clasificarse para la Champions, me parece que no es argumento. Bartomeu lleva mucho tiempo equivocándose en sus decisiones y sobre todo en un pasito para adelante, un pasito para atrás.
Ojito, porque rey muerto, rey puesto. Se va Luis Suárez y automáticamente Víctor Navarro, el Barça mueve ficha y blinda ante el miedo del United a Ansu Fati.
Desde la pasada temporada era jugador del primer equipo a todos los efectos, pero ahora ya consta como tal. Su cláusula ha pasado de 170 a 400 millones de euros. El mismo día que Jorge Méndez vende a un jugador de la plantilla del Barça, le dan ficha a otro de sus representados. Ansu Fati lucirá el número 22 y así lo celebraban los medios del club.
La verdad que es un sueño, ¿no?, de cualquier chico de la Masía desde el primer día que llega. Estoy muy, muy feliz. Es un reto cada temporada aquí en el Barça y la verdad que estoy muy, muy ilusionado por superar cada uno de ellos.
Suárez, colchonero en el final de carrera. Ansu Fati, blaugrana, seguro que para mucho tiempo.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana volverá a sonar la sintonía de Europa. Mañana volverá a sonar la sintonía de la Champions. Porque mañana Tiempo de Juego vuelve con la final de la Supercopa Europa entre el Sevilla y el Bayern de Múnich. En Budapest, en la ciudad donde se va a jugar el partido, hay 2 enviados especiales de la cadena COPE. Buscamos lo primero, la última hora del equipo de Lopetegui, Oliva.
El Sevilla acaba de terminar su entrenamiento previo a la final en el espectacular Puskás Arena de Budapest. Un entreno marcado por la lluvia en la que Lopetegui ha dispuesto un partidillo con defensa de 4, aunque no es descartable que pueda meter mañana un central más. Respecto al equipo que ganó la Europa League, Rakitic y Escudero serían las novedades para el técnico Julen Lopetegui. Estas son las claves de la final de mañana.
Mañana vamos a necesitar de las características físicas, técnicas, tácticas, mentales de jugar con un equipo ante un equipo de la calidad y los jugadores del Bayern. Trataremos de que individualmente todos den su mejor versión para poder ayudar al equipo a que dé ese nivel que vamos a necesitar. La siguiente curva es grandiosa. Nos hemos ganado el derecho a poderlo jugar ante un equipo como el Bayern.
Lopetegui sabe lo que tiene que hacer para ganar al Bayern de Múnich. Pero la gran pregunta es, Víctor Fernández, ¿cómo está ese vestuario andaluz para afrontarse a los ganadores de la Champions?
Pues en el entrenamiento, Manolo, de hoy mismo se ha podido observar el nivel de motivación e implicación que tiene este Sevilla, que parece mantener la inercia del final de la temporada pasada. Al frente del grupo ha estado Rakitic, un equipo muy motivado, que, como digo, durante todo el entrenamiento, y al que se le ve tremendamente ilusionado es a Rakitic, que ha llegado con la ilusión de un joven canterano. Rakitic sufrió hace muy poco con el Barcelona el poder del Bayern, pero asegura que este Sevilla le plantará batalla.
Somos el Sevilla Fútbol Club y una final se juega para ganar. Estoy convencido de que ellos también
se hacen sus pensamientos sobre nosotros. Creo que el Sevilla Fútbol Club se ha ganado un respeto importante en Europa y sinceramente queremos disfrutar, queremos intentar hacer un gran partido, como el míster ha dicho, contra el mejor equipo de Europa ahora mismo, pero sabemos que todo es posible y tenemos muchísimas ganas de hacerles la vida muy, muy difícil e ir a por ese título.
Pero a ver, Oliva, dime la última hora de los muniqueses, de los hombres que lo han ganado todo este año.
El Bayern se ha entrenado, Manolo, a primera de la tarde aquí en el Puskás Arena con Lewandowski, que no se había ejercitado los dos últimos días, pero que sí lo ha hecho hoy con absoluta normalidad. Ha comentado Flick, el técnico alemán, que pese a que el polaco arrastra molestias, Robert Lewandowski será titular ante el Sevilla.
Bueno, Pepe Prieto, ¿puede el Sevilla meterle mano al todopoderoso Bayern de Múnich?
¿Podía el Liverpool remontar un 0-3 en la final de la Champions al Bayern de Múnich? Pues todo el mundo hubiéramos dicho que no. ¿Puede el equipo menos favorito ser competitivo a un solo partido con un equipo que ha demostrado que es el mejor equipo de Europa? Claro que sí. ¿El Sevilla es un equipo de gestas? Por supuesto, es el equipo que nunca se rinde. Por lo que tengo claro que puede suceder que el Sevilla dé una sorpresa, pero se precisan una serie de circunstancias que dependerá del contexto y de cómo vaya la cosa.
Bueno, y la gran pregunta, ¿quién va a dirigir ese partido? Porque es fundamental tener la tranquilidad de los colegiados, Pedro Martín.
Pues el árbitro va a ser Anthony Taylor, que se ha convertido en el árbitro inglés preferido para la UEFA después de adelantar por la derecha a Michael Oliver. Por eso ha recibido el premio de este bonito partido. No es la mejor época para los árbitros ingleses, pero Taylor es el menos malo de ellos. Eficaz y listo, arbitra a la europea. Ya le dirigió dos partidos al Sevilla, 0-0 en Basilea en 2016 y 2-0 al Lazio en 2019.
Ya saben que hay poquita gente que va a tener el privilegio de poder entrar al estadio. Pero uno de los privilegiados va a ser Davor Šuker, que hoy Víctor Fernández ha visitado a la expedición sevillista.
Sí, el equipo, como dices, ha recibido hoy la visita especial de Davor Šuker, actual vicepresidente de la UEFA, presidente de la Federación Croata, que sigue muy ligado sentimentalmente al Sevilla y se ha pasado por el hotel de concentración del equipo. Ha charlado con los jugadores, con Castro, con Monchi, y el club le ha arreglado una camiseta de Rakitic con las firmas de toda la plantilla. Es habitual que Šuker acompañe al Sevilla en estas grandes citas y normalmente le trae buena suerte.
Además de Šuker, ¿cuántos sevillistas van a estar en las gradas de Budapest, Oliva?
500 aficionados del Sevilla que van a estar mañana aquí en Budapest. La mayoría llegarán el mismo día del partido. Un pequeño grupo ya ha llegado hoy a la capital húngara. Y ojo a la advertencia, Manolo, que ha hecho hoy el alcalde de Budapest, que ha desaconsejado que la gente vaya mañana al fútbol por la evolución de la pandemia.
Y son 500 los que apoyarán al Sevilla. ¿Y cuántos van a estar al lado de los muniqueses, Víctor Fernández?
El Bayern ha anunciado que vendrán 2.200 aficionados. Al final 800 se han quedado en Alemania, se han echado para atrás por las restricciones sanitarias. El Bayern, por cierto, se ha comprometido a hacerle los nuevos PCR a todos para agilizar su regreso inmediato.
Bueno, y fíjense el potencial del Bayern de Múnich, que hoy Javi Pascual se ha conocido qué futbolistas van a pelear por ser el mejor de Europa este año y qué entrenadores. Y hay mayoría del Bayern, ¿no, Javi?
Sí, Manolo, hoy hemos conocido que De Bruyne, Lewandowski y Neuer son los candidatos a mejor jugador de la UEFA, mientras que al título de mejor entrenador optan el técnico del Bayern, Hans-Dieter Flick, el del Liverpool, Jürgen Klopp, y el del Leipzig, Julian Nagelsmann. Destacar que el entrenador del Barcelona femenino, Lluís Cortés, está entre los candidatos a mejor entrenador y es la única presencia del fútbol español. Además, Renard, Harder y Bron son las nominadas a mejor jugadora del año.
Bueno, atención, porque ese partido lo vamos a dar en tiempo de juego entre el Sevilla y el Bayern de Múnich, pero antes también estreno europeo del Granada en el estadio de los Nuevos Cármenes. Será a las 8. ¿Con qué novedades, Jorge de la Chica?
Pues a esta hora el Granada está celebrando su último entrenamiento antes de este partido frente al Lokomotiv de Tbilisi. El encuentro en principio no tiene ninguna baja por parte de los discípulos de Diego Martínez, que ofrecerá una lista para ser concentrados esos jugadores mañana a primera hora y que esta misma mañana definía de esta manera al conjunto de Georgia, rival mañana del Granada.
Sabemos que vamos a enfrentarnos a un rival que viene de pasar una eliminatoria también muy difícil contra el Dinamo. Es un equipo que tiene un muy buen extremo, contraataca bien, con tres o cuatro jugadores de bastante buen nivel técnico y un equipo competitivo.
Bueno, todo mañana en el tiempo de juego de la COPE, pero ahora escuchen que Gema Santos tiene que darnos un consejo del Leroy Merlin.
Como cada día, Manolo, vamos ahora mismo a Leroy Merlin para crear en nuestra casa un espacio cómodo y ordenado de trabajo o para crear un estudio para nuestros hijos ahora. En Leroy Merlin recordamos que tienes un montón de soluciones a precios increíbles. Mira, un ejemplo, la mesa escritorio vintage desde 72,57€ o el Flexo OLED táctil Alex lo tienes desde 34,99€. ¿Increíble, a que sí? Pues estos precios increíbles van a hacer que entres más fácilmente en tu zona de confort. Date prisa hasta el día 28 en Leroy Merlin.
Bueno, vamos con las noticias. Ayer ya saben que por la noche les adelantábamos que Martin Odegaard, jugador del Madrid, había dado positivo. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy, Miguel Ángel Díaz?
El noruego ha dado negativo a la prueba PCR a la que fue sometido ayer en su domicilio. Esta mañana ha acudido a Valdebebas para pasar un nuevo test. Odegaard, eso sí, no se ha podido entrenar con sus compañeros, pero sí podría hacerlo mañana si el resultado vuelve a ser negativo. De esta forma, el noruego llegaría a tiempo para poder jugar el sábado ante el Betis.
Es decir, un falso positivo que además supone como gran noticia que ninguno de los jugadores de la plantilla del Madrid han dado positivo. Claro, Odegaard jugó frente a la Real. Los jugadores de la Real también han pasado PCRs. ¿Con qué noticias, Marco Antonio?
Todos negativos, Manolo. Mañana se someterán a otro control para confirmar que no hay positivos. Sensación de tranquilidad en el equipo porque Odegaard pues no escatimó ni palmadas ni abrazos con sus excompañeros. Así que todos tranquilos.
Jiménez dio positivo en el Atleti. Alerta, Javi Gómez. ¿Cómo ha salido el resto de la plantilla?
Bueno, han salido negativos, Manolo, pero tanto Jiménez como Diego Pablo Simeone son asintomáticos y están en casa, como sabemos. En el caso del primero, que ha sido el más reciente, es seguro que se perderá el estreno liguero ante el Granada del próximo domingo, pero en el caso del Cholo habrá que esperar porque el sábado se cumplen 2 semanas y está a la espera del negativo que le podría sentar en el banquillo.
No piensen ustedes que eso del coronavirus solamente ataca al fútbol de élite. El Depor, aunque es un grande, va a jugar el año que viene en Segunda B. ¿Y qué ha pasado, Dobarro?
Sí, que un jugador de la primera plantilla del Depor, que ha pedido que no se revele su identidad, dio positivo. El club se lo comunicó a la Xunta y el futbolista está aislado y es asintomático. El Depor suspendió los entrenamientos y aplazó un partido amistoso que debía disputar hoy mismo.
Ya saben, la palabra test. Es la única manera de luchar con el coronavirus y luego utilizar los protocolos. Aunque Santi Peón, ¿qué jugador del Celta dice que esto es una chorrada?
Pues Fran Beltrán, Manolo, porque le hemos preguntado esta mañana por 2 cuestiones en referencia al protocolo anti-COVID de la Liga. Uno, por no poder ducharse después de entrenarse y jugar con el resto de compañeros. Y el otro, por el poco tiempo que pueden compartir titulares y suplentes en el vestuario antes de cada partido. Como dices, al toledano todo esto le parece una chorrada.
Cuando terminas un partido acabas sudado, acabas mojado. Es que al final te puedes poner hasta malo. No quieres coger un virus, pero luego lo mismo coges otro. Y al final creo que casi no podemos estar. Para mí es una chorrada. Al final compartes campo, compartes instalaciones y compartes todo. Por no estar 3 minutos más o 3 minutos menos dentro del vestuario no te va a pasar nada.
Se sigue trabajando para intentar poco a poco introducir al público en los estadios. José Ángel Peña, hoy hay, por así decirlo, 2 ensayos.
Sí, se trata de recuperar un poco la esencia, por lo menos en el fútbol no profesional. Es el caso de los 700 aficionados que se han reunido en el Sardinero para presenciar amistoso entre el Racing de Santander y el Bilbao Athletic. Lo han hecho, evidentemente, siguiendo y cumpliendo el protocolo marcado. Más curioso, Manolo, ha sido lo sucedido en la localidad vizquena de Sodupe, en cuyo campo municipal se han dado cita cerca de 200 aficionados para asistir al choque entre su equipo y el Portugalete, un partido que finalmente no ha podido disputarse por el positivo de un futbolista visitante.
Bueno, venga, vamos ahora con delanteros que se han ido del fútbol español.
La calidad del aire hay que mejorar y más coches eco pueden ya recargar.
En Naturgy creemos que una movilidad más sostenible es posible. Por eso contamos con la mayor red de gasineras y un plan de nuevos puntos de recarga eléctrica que favorece la creación de más de 3.700 puestos de trabajo. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Bueno, ya lo saben, Gareth Bale es futbolista del Tottenham. Ayer Barnes sacaba otra vez la patita del tiesto y rajaba contra el Real Madrid. Pero hoy Melchor Ruiz ha hablado Mourinho del adiós de Bale del Madrid.
Sí, lo ha hecho en rueda de prensa en esa previa que tiene el Tottenham en Europa League. Se le ha preguntado por el galés y Mourinho se ha mostrado muy ilusionado con la llegada de Gareth. Ha dicho que ha sido lo mejor para todas las partes y aunque no ha podido hablar con Zinedine Zidane, dice que está seguro que el técnico francés también está feliz con la marcha de Gareth. Eso sí, espera que Gareth Bale siga en el Tottenham.
I didn't speak with Zinedine.
No he hablado con Zidane, pero creo que estará feliz de que se haya ido. Nosotros estamos felices de que esté aquí. Y Bale, por supuesto, está feliz también de estar aquí.
Otro que es feliz es Morata, que ya es bianconero.
una sensazione bellissima per me, il fatto di tornare qua, sono stato sempre legato qua e... Sono felicísimo, no me veo
Está feliz de estar aquí nuevamente, dice Morata, porque oficialmente Bonrichetti, Álvaro, ya es jugador del equipo juventino.
Ya es uno más en la Juve, Manolo. Álvaro Morata se ha entrenado esta mañana en solitario, respetando los protocolos sanitarios. Eso sí, va a llevar el 9 en su espalda y va a ganar 5 millones de euros netos por temporada. ¿Y cuántas ganas tendría de volver a ser bianconero? Que Tuttosport informaba hoy de que, además de rebajarse el sueldo, Morata ha conseguido volver a la Juve después de acribillar a llamadas tanto al director deportivo Paratici como al míster Andrea Pirlo. Así de contento se muestra en su primera entrevista a la tele oficial del club.
Creo que un grandísimo club, una grande escuadra, es una familia. Pienso que cuando tú estás en un puesto que...
Pero ya saben que Morata se ha despedido en redes sociales de la afición del Atleti, pero hay dos preguntas. ¿Por qué se va Morata del Atlético de Madrid? ¿Qué versión maneja Antonio Ruiz que tiene que ver con el jugador?
Bueno, desde el entorno más directo de Morata, en efecto, Manolo, se maneja la versión de que él ni contaba con irse ni quería irse porque, además, hasta hace 8 o 10 días el Atlético de Madrid ni siquiera se sentaba a aceptar o a escuchar ofertas por Morata. Ha sido solo cuando Suárez ya se ha puesto definitivamente a tiro tras el descarte de la Juve, cuando el Cholo ha elegido y el club le ha dicho a Morata que necesitaba que saliera.
Javi Gómez, hay otra versión, la que se maneja y se filtra por parte del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, la versión del club, Manolo, es la que daba anoche Juanma Castaño en el partidazo. En el club aseguran que el jugador había pedido salir, no estaba cómodo con su situación en el equipo. Recordemos que en muchos partidos importantes había sido suplente y además su relación con el Cholo no era la más idónea. Finalmente, con todo esto sobre la mesa, se valoró aceptar la oferta de la Juve y el jugador hizo ayer las maletas rumbo Turín.
Bueno, ¿y tú, Juan Gato, qué versión crees? ¿La del club o la de Morata?
Bueno, yo intento abstraerme de las dos versiones porque al final si crees a una solo te puede intoxicar, entonces prefiero sacar mi propia conclusión. Yo creo que en el afer Morata, algo que ha influido notablemente en su decisión de salir es el verse relegado a la suplencia en partidos importantes y trascendentes. Simeone ha preferido siempre a Diego Costa y eso creo que a Álvaro Morata la puede influir, pero también es cierto que la salida de Morata al club también le beneficiaba, es decir, que al final yo no entiendo el porqué de estas versiones para que uno quede por encima del otro, cuando la salida de Morata beneficiaba no solo al futbolista, sino también al club.
Bueno, pero lo que beneficia es escuchar a Gemma Santos contándonos, por ejemplo, cosas de Vértiz.
Y tanto que sí beneficia a todo el mundo, porque ahora mismo en Verti.es hay para todos nuestros oyentes una super oferta, Manolo. Ahora mismo hay un 40% de descuento en el seguro de coche para todos ellos. Así que no tardes si nos estás escuchando y métete ya en Verti.es para conseguir tu descuentazo del 40%. Venga, entra ya en Verti.es.
Como cada día hablamos de fichajes, lo primero que hay que decir que Des es casi jugador del Barça. Cuéntame las cifras del traspaso, Elena Condis.
Pues se ha publicado que 20 millones fijos más 5 en variables. El Barça está negociando, aunque según fuentes del club todavía no han llegado a un acuerdo en firme con el Ajax porque el Bayern paralelamente también aprieta. Dest y su agente están en conversaciones con ambos clubes, pero el jugador, por lo que me dicen, está mucho más ilusionado con el Barça.
Más noticias. ¿Puede que salga William José de la Real, Marco Antonio Sandé?
Bueno, los representantes llevan meses ofreciendo al futbolista. En enero la cadena COPE ya contó cuando se frustró su paso al Tottenham, que fue ofrecido incluso al Barcelona. Si se produce salida, está Carlos Fernández del Sevilla, JJ Macías del Chivas e incluso Borja Mayoral del Real Madrid.
Ayer nos contaba Marco, se va Diego Llorente al Leeds y Antonio Ruiz se acelera la salida de Hermoso, bueno, para irse al equipo de Donostierra.
Bueno, llevamos tiempo diciendo que el Atlético de Madrid busca un 9, un lateral izquierdo y un medio centro. El 9 ya lo tiene y ahora faltan esos dos demarcaciones que correspondería en la rampa de salida a jugadores como Mario Hermoso, que podría tener efectivamente su destino en la Real, y luego se buscaría también un destino para Herrera.
Y Javi Gómez, ya definitivo, ¿Arias a dónde se va?
Sí, se convertiría Manolo al Leverkusen en la tercera salida después de la de Adán al Sporting y Morata a la Juve. Lo adelantó Antonio Ruiz en la cadena COPE y el colombiano ya está en Leverkusen, donde ha pasado a mediodía las pruebas médicas y solo falta que se haga oficial.
Bueno, Moy Gómez nos dice, Juan, igual, que ha renovado hasta el año 2025 y a quién ha fichado Osasuna de Pamplona. Alberto Sanz.
Llega Johnny, cedido de la Lazio, hay puestas muchas esperanzas en él y además ya se ha entrenado porque ha dado por bueno la PCR que se hizo con la Lazio.
Y como siempre, tenemos lío con los horarios. Arantxa Rodríguez, ¿vuelve a haber modificación de horarios? ¿Ha habido resolución del juzgado o qué realmente qué es lo que ha sucedido?
Pues lo que ha hecho la justicia es denegar a la Liga las medidas cautelares solicitadas pidiendo jugar los viernes y los lunes. Lo que sí ha hecho la juez es adelantar la vista prevista el día 6 al día 2, por lo que el mismo viernes que viene o con muy tarde el lunes tendremos una decisión que será seguramente válida para toda la temporada. De momento no se puede jugar.
Lo primero que decir Foto es que la Liga dice que la jueza no ha denegado nada, ¿no?
No, la Liga dice que no ha denegado nada y que es, lo único que han hecho es adelantar la vista al 2 de octubre. Ante la amenaza de Rubiales de volver a utilizar por delegación suya a la jueza de competición, la Liga vuelve a modificar los horarios de la tercera jornada. Así que el Eibar Athletic del viernes pasa al domingo a las 2 y el Cádiz-Sevilla, al Sevilla se le había dado un día más de descanso, teniendo en cuenta que mañana juega la Supercopa y viaja, del lunes pasa al domingo a las 6:30.
Bueno, pero todo se lo vamos a contar. Se juegue viernes, sábado, domingo, lunes, aquí en la COPE, en el tiempo de juego.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dos buenas noticias del motociclismo. Jorge Martínez por fin ha dado negativo y por tanto podrá pilotar. Y la segunda, Borja González. Reaparece Marc Márquez, que habla y que nos cuenta.
En una entrevista difundida por su equipo, el campeón del mundo, que hace un repaso de cómo está haciendo esta temporada y lo sorprendido que está por los resultados y sobre todo actualiza cómo está su estado físico y cómo está viviendo todo este periodo.
Físicamente voy progresando, que es lo importante, y cada vez pues me encuentro mejor. Tengo margen, ¿no? y camino por recorrer. Y el brazo pues poco a poco va mejorando. Y a nivel de ánimo, bueno, ver las carreras por la tele, ahí es donde lo paso peor. Con ganas y la ansia esa también de volver, pero bueno, toca ser pacientes.
Bueno, otro que ha roto su silencio ha sido Nairo Quintana, que está envuelto en una presunta investigación por dopaje, Rifrade.
Él afirma que no está acusado de nada, admite el registro en su habitación y la incautación de unos suplementos vitamínicos legales, pero poco familiares en Francia para las autoridades y que por eso se montó todo el lío. Ha testificado para aclararlo todo, dice que tiene la conciencia muy tranquila y que es, fue y será siempre un deportista intachable.
Seguimos en tenis, previo de Roland Garros, y a Bautista lo teníamos en Hamburgo. ¿Qué nos ha deparado Ángel García?
Pues mira, tenemos a Rafa Nadal confinado hasta que dé negativo su test por coronavirus ya en París y mañana pueda entrenar preparando ese torneo, mientras que Roberto Bautista ya está en cuartos de final de Hamburgo, ha ganado en tres sets a Koefker, jugará pasado mañana ante Rublev. En la previa de Roland Garros solo sigue adelante Pedro Martínez.
Por cierto, NBA, ayer dejamos a los Lakers ganando 2-1 a Denver, Rubén Parra, ¿con qué titulares?
Sí, ganaron los Nuggets, cogieron aire, vencieron a los Lakers en el tercer partido de la final y la serie se pone 2-1 para los angelinos. Y esta noche, a partir de las 2:30, los Heat y los Celtics juegan el cuarto partido de la final del Este, que marcha 2-1 para Miami.
Vamos con el motor, porque Carlos Miquel, la Fórmula 1 va a tener próximamente nuevo patrón, nuevo jefe.
Sí, sí, te va a sonar el nombre, Manolo. Stefano Domenicali, el que fuera jefe de Fernando Alonso en Ferrari entre 2010 y 2014, será a sus 55 años el máximo responsable de la Fórmula 1 desde 2021, sustituyendo a Chase Carey. Hablando de Ferrari, Mattia Binotto está, según sus palabras, emocionado con la llegada del año que viene de Carlos Sainz. Estamos muy contentos con su fichaje, junto a Leclerc es una gran pareja de futuro.
Y vamos a terminar con Juegos Olímpicos. Ya saben que ayer se volvía a poner en cuarentena la posibilidad de que la gente pudiera entrar a las diferentes instalaciones deportivas de Tokio. Hoy, Antonio Pérez del Castillo, ¿se está elaborando un protocolo para los atletas?
Hoy la organización de los Juegos de Tokio 2020 ha presentado un protocolo para los atletas que participarán en 2021 y lo más destacado es que se someterán a test constantes y tendrán limitados sus movimientos, teniendo totalmente prohibido el contacto con el público para evitar los contagios.
Bueno, pues a mí me contagia, a mí me engancha Ángel Espósito y Juanma Castaño. Le toca la linterna a Ángel y luego a las 11:30 Juanma Castaño. Todo tuyo, Espósito.
Hacemos una cosa. Yo